Cocina con acento, este cruce cultural culinario que tanto nos gusta, para hablar obviamente de lo que se come allá, pero también de lo que se come por acá. 50 ediciones ya de Cocina con acento. Un día tendremos que repasar por todos los países y zonas y ciudades y provincias que pasamos, porque también en algunos lugares no es solo el país. Por ejemplo, en Cataluña fuimos acá.
En España hicimos 3.
Ah, bueno, por eso.
País Vasco, Galicia y Cataluña.
Por eso, para tener.
Pero una, luego
no Italia hemos, nos faltan un montón.
Sí, no hemos repetido en otros. En Italia nos falta también.
Bueno, nos vamos hoy a Costa Rica. Divirtiendo Rebeca y Alex con la música elegida por Rebeca para empezar. Rebeca Herrera, Alex Chacón de Costa Rica, buen día, ¿cómo están?
Muy buen día, muchísimas
gracias. Gracias por la visita. Rebeca, ¿qué elegiste para este primer tema para compartir de Costa Rica?
El punto guanacasteco es uno de los temas musicales que tocan las fibras más profundas de todos los costarricenses que estamos esparcidos por el mundo.
Se notó con el gesto de Alex ante la primera nota del tema.
Sí, es algo muy, muy arraigado que tenemos nosotros. Es como que una forma de unir los sentimientos. Somos muy alegres, muy coloridos y se nota montones en la música, y la verdad que la espontaneidad del sentimiento se expresa y se siente a flor de piel, es imposible.
Pura vida, así podemos arrancar, ¿no?
Pura vida, claro que sí.
Esa frase que los identifica, Alex.
Claro que sí.
Bueno, Alex y Rebeca, gracias por estar. Cuéntenos un poquito por qué están acá. No, en Cocina con Acento están porque Gustavo Laborde los obliga a venir, pero ¿por qué están en Uruguay? ¿Hace cuánto, Rebeca, hace cuánto que viniste?
Yo ahora el próximo 19 de junio cumplo 18 años de
estar en Uruguay. Sí. Un montón.
La mayoría de edad.
Sí. ¿Y viniste por qué? ¿Podés contarnos?
Sí, bueno, con distintas consideraciones. Bueno, vine por amor, mi esposo es uruguayo, tengo dos niñas gemelas nacidas en el Uruguay, pero criadas con la mezcla cultural. Literalmente somos uruticos en casa.
Uruticos, muy bien. ¿Y sos de Heredia? ¿Heredia es dónde?
Es una de las provincias muy caracterizada por la flora, muchos colores, muy estridente.
Es como en el centro de... ¿Dónde está ubicada?
¿Está en altura?
Está medianamente en altura. Lo que pasa es que Costa Rica es un país pequeño, 5 veces más pequeño que el Uruguay.
Pero mucho más diverso.
Mucho más diverso, con una mayor población. Entonces, literalmente podría recorrer el país en un día. Es chiquito, pero... Está dentro
subir,
de lo que
es, bajar,
más o menos, sí, es una altura media, está dentro de lo que sería el gran área metropolana.
Bueno. Son 1.300 metros de altitud, más o menos.
Y vos, Alex, sos de San José, de la capital.
De San José, de la capital, sí.
¿Viniste hace cuánto?
Hace 11 años, cumplí hace poquito.
Pensé que era un montón. Cuando le pregunté por qué vino, y me dijo, por amor, ¿por qué otra razón voy a venir a un país tan frío?
Bueno, le dije más amable, pero sí.
Mucho frío.
Sí, es una de las cosas más difíciles. No sé si a vos te pasa, Rebeca, sí. Pero el frío es algo, no estamos acostumbrados, somos de un lugar tropical. Entonces, claro, cada año que pasa a estas épocas del año, ¿no? Cuando estos primeros fríos, yo digo, Dios mío, ¿por qué? Pero bueno, sí, el amor. Yo creo que Uruguay es un país, yo no sé... Supongo que en este espacio lo han comprobado, que importa gente, les
por
gusta
amor,
importar
sí.
gente.
Los traemos, bueno, y aquí están. Y hablemos un poco de lo que vieron cuando llegaron en materia de consumo de cultura culinaria.
A mí me gusta la historia de Rebeca, que le voy a pedir que nos la cuente, porque el choque empezó desde el avión, me dijo.
Desde el avión. Bueno, para empezar, vinimos un grupito muy, muy especial. De hecho, yo era la única extranjera en ese vuelo porque habíamos perdido el vuelo de trasbordo en Panamá. Entonces éramos puros uruguayos y yo. A la hora de la comida me llamó un montón la atención que dentro del menú había pollo, pescado y carne. Todos pidieron carne, o pedimos carne. A mí me encantó, yo no le vine, pero todos la devolvieron y yo. El primer sentimiento, lo que me cruzó por la cabeza fue yo, qué delicado los uruguayos, porque nadie comió carne, porque el resto pidió pollo o pidió pescado. Claro, cuando yo vengo acá y después me llevan por primera vez a un restaurante en pleno 18 de julio, donde me sirven aquella señora milanesa que me se desbordaba el plato, que era un corte de carne muchísimo más grueso, grande, yo entendí. Y después me llevaron al Prado, a la exposición de septiembre. Entonces, claro, donde vi aquel hermoso animal grande, lo que me salió del alma y le dije a mi esposo es... Esto es un dinosaurio con pelos, solo que porque era enorme, porque claro, el tipo de ganado que nosotros tenemos es un poco más pequeño y el corte es distinto.
Toro campeón.
Entonces,
sería.
Es que todos, era una cosa impresionante. Y amén de eso también me hizo mucha gracia, hablando del frío que dijo Alex, yo vi que cuando ya anunciaron que estábamos llegando, todo mundo, pero fue automático, empezaron a sacar camperas, bufandas, guantes, bolsos, y yo venía con una camperita ahí, toda
19 de junio.
Ese año, el día siguiente, fue el día más frío de ese invierno.
Ay, la bienvenida.
Justito.
Una cachetada realidad.
La verdad que sí.
Bueno, ¿cuál fue tu primera impresión, Alex, hace 11 años?
Bueno, yo vine en febrero, mucho más ameno, mucho más alegre, pleno carnaval. Me bajé del avión y ya fui a carnaval, que me encanta. Sí, a nivel culinario, claro, yo hablaba con Gustavo hace 11 años, y bueno, hace 18 me imagino, ha cambiado mucho. O sea, hoy en día en Uruguay hay mucha más variedad. Hoy nada se consigue... plátano maduro, bueno, no, plátano verde que se madura, se consigue yuca, se consigue harina de maíz, cosa que cuando yo vine no, ni aguacate, ni palta había en esa época.
Sí, es interesante que siempre nos, y puedes abrirte tranquilamente a la crítica, en la crítica la gente que vino hace 10, 15, 20 años dice cómo ha cambiado también la posibilidad de acceso a otros productos, ¿no?
Exactamente. Y eso gracias a los venezolanos. La verdad que se los agradezco un montón.
A la inmigración, claro.
Sí. Principal, o sea, claro, a la inmigración en general.
Porque hay muchos Cuba, República Dominicana, que habrán tironeado también de eso, pero los venezolanos...
Creo que fueron los precursores.
Sí, está bien.
Sí,
bueno, son la mayor parte de lo que pasa, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, sí, yo noté mucho como esa poca variedad. Como ir al súper y ver las mismas cuatro verduras y los mismos tres ingredientes.
¿Y frutas?
Frutas muy pocas. Sí. Que es de lo que más extraño, sí. No sé si te pasa, pero
bueno, comé manzana todos los días, que...
banano de Brasil
y ahora Ecuador. Tenemos un poco más de frutas también.
Sí, o sea, yo cerca de mi casa, yo vivo en el centro, que es un barrio más migrante,
sí.
Ahí yo encuentro un buen mango, aguacate no me falta. Sí,
o sea, lo que pasa es que para ustedes es fundamental eso,
sí, claro, sí. Es parte de la dieta,
claro.
El plátano maduro, el plátano verde, los patacones, eso es. Crecimos con eso, es como comida desde niños, ¿entendés?
¿Y les resulta caro?
Y bueno, sí. Igual Costa Rica es caro. Somos caros ahí parecido. Entonces tampoco es como que... O sea, sí,
cuando viene... los países de esa región, Costa Rica se destaca por eso, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Bueno, se compara mucho siempre Uruguay con Costa Rica, ¿no?
Sí.
Ahora vemos que también en los precios.
Los precios también, sí. Muchos índices de desarrollo, de calidad de vida y todo son similares. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, sí, entonces, sí, estos alimentos son caros. Por ejemplo, un mango acá puede costar tres veces lo que cuesta en Costa Rica. Una piña, una ananá, también bastante más caro. Yo a veces me doy mis gustitos y me consigo uno.
Después también la forma de venta, porque, por ejemplo, sobre todo en las grandes cadenas, por ejemplo, una pipa. Que de ahí sacamos
el
agua de coco, tenemos el coco y la pipa, es un fruto muy pesado, entonces comercialmente te la venden por peso. No, debería venderse por unidad, pero bueno, ahí es donde uno más o menos
pone balance. Y al revés, con la palta. Acá se vende por unidad.
Sí, gracias.
No sé, ¿allá la venden por kilo?
No, se vende por unidad también.
Bien. Bueno, yo les preguntaba, como siempre, ¿no? ¿Qué les parecía la cocina uruguaya? Y como la síntesis era entre el tedio y el encanto, porque a algunos, les parecía aburrido, pero también que tiene su encanto. Eso me lo decía Rebeca, que además, para adaptarse a la cocina uruguaya, estudió cocina uruguaya.
¿Sí? Sí, estudié en el Instituto de Beatriz Marín. Fue mi mentora, sí.
¿Y qué aprendiste ahí?
Y pues, la verdad, en sí me ubicó en un plano como de, más que todo en lo personal, porque, ¿qué pasa? Nosotros venimos, nuestra dieta, partiendo de ahí, nuestra dieta costarricense tiene unos rasgos indígenas, españoles y africanos muy marcados. Entonces, por ejemplo, el típico casado, ¿verdad?, es una mezcla de las tres culturas, que tenemos los frijoles, que es herencia indígena, más el arroz, la carne española, los condimentos,
el achiote,
sobre todo el sazón, que es un poco más picante, que vendría a ser la herencia más africana, la yuca, y es un compendio. Entonces salirme de ese cuadro de lo que yo estaba acostumbrada, de la multitud de colores, de la multitud de frutas, porque ¿qué pasa? Vos llegas, digamos, donde yo vivía, el mercado Heredia. Entonces, una persona que disfruta la cocina como yo, o sea, ya recorrer los pasillos y ver la multitud de diferentes frutas y no se repiten los locales. Entonces, desde ñampí, tiquis, quechuca, tacacos, pejibaye.
Pero no nombró cosas que no hay, nombró cosas que no sabemos que son.
Necesitamos un glosario, claro.
Entonces, y venís acá, que hay tan poquito, la verdad como que cuesta mucho. Y en algún momento de la existencia yo me sentí culinariamente frustrada. Entonces, ubicarme en el plano de aprender, porque los rasgos europeos en la gastronomía uruguaya es muy marcada. Nosotros no comemos tanta pasta. Es más, es difícil el tico que te haga una pasta casera. Es casi
quizás
como
el
que
pan en el desayuno nada más.
Y sí.
No,
y
porque tenemos tortillas de maíz.
Hay mucho arroz, ¿no? El arroz
presente
a morir, así, pero no tanto siempre la pasta. Arroz, no arroz, arroz.
Sí, no tanto la harina de trigo, mucho más el maíz.
Ah,
el
maíz y arroz, está bien.
No sé. Es más, hay una cosa muy simpática. Nosotros en toda casa tica tenemos comal. Cuando vos vas a comprar el comal, que es es como tipo sartén, más o menos, sí, por lo general.
Muy usado también en la cocina mexicana, ¿no?
Claro, sí. De barro y o si no de hierro, y es semicóncavo. Cuando vos vas a comprar el comal, a vos te preguntan, ¿para 5, para 7, para 10 tortillas? Porque el tema de la tortilla, el maíz, es presente, básicos, todos los días, es más. Vamos a tomar un cafecito, vamos a, ¿qué decimos? Un gallito de frijoles, gallito de picadillo, arracache, de papa, de chayote, y siempre la tortilla, o con natilla.
Que ese gallito, capaz que ellos se están imaginando un gallo, no. Un gallito es una tortillita, como una tortillita de maíz redondita. Como decir un taco. Creo que acá la referencia más cercana sería un taco. Claro.
Sí. O parecido a lo que normalmente se dice, una tapa de empanada, pero es de harina de maíz o asada.
Estamos con Rebeca, estamos con Alex de Costa Rica en esta primera parte. Para sorpresa de nadie, nos han dicho los pocos colores, variedades que tenemos acá. Es que le sacamos el color a todo, ¿eh? Somos una maravilla, hasta un mercado de frutas y verduras. Ahí venimos para seguir escuchando esta experiencia tica con Pura Vida. Acá responden bien fuerte, Pura Vida.
Sí, sí, claro.
Sí, sí,
es hola, gracias, es hasta luego, es hasta mañana. Todo es Pura Vida.
Pero Pura Vida es todo.
Es todo.
Y si acá le decís Pura Vida a alguien, le decís, ¿se te escapa el Pura Vida?
A veces ya no tanto.
Ya no tanto.
Porque me cansé de explicarlo.
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan arriba? Tranqui. Sacale el color. Ahí viene.
No toquen nada.
Bien. La audiencia escribe también a propósito de Cocina con Acento. Varias personas han ido a Costa Rica o vivido en Costa Rica, claro, claro, incluso, y nos cuentan. Ahí estamos con Alex y con Rebeca compartiendo este cruce de cultura culinaria.
Decía por acá Guzmán: buenos días, qué lindo Cocina con Acento Tica. Viví 5 años en ese hermoso país, en la provincia de Guanacaste, Playa Grande. Recuerdo el primer día en que llegué y me encontré con un gallo pinto de desayuno. Mi cerebro no lo asimilaba y pedía mate con tostadas. Después me acostumbré y lo incorporé como un gran desayuno. Guanabana, hermosa fruta que conocí ahí, mangos que se caen de los árboles, papayas por donde sea, todo empezó a formar parte de la dieta diaria, alejándome del consumo de carne roja e incorporando todo lo que sea del mar. Amor eterno por ese país que me recibió de maravilla. Este año tuve la suerte de volver después de 14 años. Wow. Pura vida, decía.
Quedó súper metido con Costa Rica. Muy uno más. Lindo.
Después decía alguien más uruguayo, Luciana, decía: está listo, ya me hizo feliz la música. Le suman comida y me voy a fijar cuánto sale un pasaje.
Fue solo el rito del atardecer, la sombra golondrina del bambú y el polvo del camino entre la piel. Fue solo lo que vi, lo que se fue. Pasó Tempisque arado la estación.
Este tema para compartirlo eligió Alex. ¿Qué estamos escuchando?
Esto es Malpaís. Creo yo, a mi parecer, es como de lo más, en calidad musical, de lo más bonito que se ha producido en Costa Rica. Esta voz que escuchamos es Fidel, que murió hace como 15 años, murió. Y bueno, o sea, Malpaís, lo lindo es que es como folclor, pero como neofolclor. O sea, lo que escuchamos, lo que nos trajo Rebeca, es como el folclor como tradicional. Esa cosa arraigada de la tradición costarricense. Malpaís es más actual, pero a la vez de la misma provincia, Guanacaste, que ya se ha mencionado un par de veces. Entonces ellos empezaron a hacer como canciones folclóricas, pero nuevas, como que lo acercaron a las nuevas generaciones. Cuando a mí me preguntan como referencias musicales de Costa Rica, yo siempre paso Malpaís, porque me parece que es de una calidad tremenda. Guardándola a muchísimas distancias, es algo así como una Mercedes Sosa en Costa Rica, pero, o sea, mucho menos, ¿no? Mucho más chiquitito, pero como esta cuestión de traer las viejas tradiciones al presente, y me encanta.
Más al norte del recuerdo, la Diana que aquel día despertó.
Más, Gustavo, de este cruce de cultura culinaria con, bueno, los amigos y la amiga de Costa Rica.
Me gusta explorar un poco los errores de traducción, que le llamo, entre la lengua y la cocina. Me mencionabas, Alex, que ustedes amaban el chicharrón y me decías, acá los uruguayos lo entienden diferente. Claro. Contanos qué es el chicharrón.
Bueno, sí, el chicharrón es como... Claro, me preguntaban como qué cosas se comen en Costa Rica que acá causan como alguna impresión. Y yo creo que allá es algo muy común. El chicharrón es cerdo, ¿no? Es como la piel más como cercana a la piel del cerdo, que allá se corta como en pedacitos y se hierve como unas pailas gigantes, así como unas ollas enormes. Y se empieza, la grasita del cerdo se empieza a derretir y se hace como en su propia grasa. Luego eso se hace en distintas comidas. Por ejemplo, el chifrijo, que es uno de los más... Uh-huh. Como las comidas más nuevas también y más populares.
Se emocionó Rebeca.
Se saborea, ¿no?
Es muy bueno.
Es muy rico. Pero claro, acá yo cuando hablo del chicharrón la gente me mira raro, porque igual acá existe, ¿no? Es sí, como la... Solo claro. Entiendo yo que solo en la rosca de chicharrón. Y entiendo que se hace distinto. Pero está muy bueno.
Sí, sí, es distinto. Nosotros lo tenemos más asociado al chicharrón de la grasa vacuna.
Ah, claro, no, es de chanchito.
Sí, sí.
No, pero también el chicharrón, digamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un vigorón, claro, que lo servimos en una hoja de almendro con ensalada de repollo, lleva yuca hervida y lleva chicharrón, pero ¿qué pasa? El chicharrón tiene carne, tiene posta. Sí. Entonces, la combinación de texturas, el crujiente, el ácido del pico de gallo, es muy sabroso. Y es muy común, digamos, acompañar esa comida, el vigorón, por ejemplo, se hace mucho en fiestas, gente grande, ¿verdad?, que toman un poquito de guaro o vendría a ser un tipo de aguardiente o ligado mezclado con alguna gaseosa o agua mineral con gas, y es algo muy, muy tradicional. Y de hecho nosotros incluso a la hora de cocinar usamos mucho lo que son las hojas. Sí, por ejemplo, lo más clásico es la hoja del plátano, que se suaza, se limpia y se envuelve y se cocina con ahí. Después, los tamales, que es lo más clásico.
Que es como el plato de fiesta, ¿no?
Para Navidad.
Claro.
No solo en Costa Rica, porque en otros países de la región caribeños también.
Sí.
Sé que, por ejemplo, en Venezuela están las hallacas.
Claro, que son muy parecidas.
Y también el navideño.
Pero, por ejemplo, digamos, yendo a la cultura costarricense, por ejemplo, un rasgo muy limonense, o sea, caribeño, es que cuando preparamos la masa, se le muele chicharrón y también lleva chile. Entonces es un tamal más contundente, más fuerte, más...
Dos cosas que dijiste. Una, pico de gallo, para explicar. Pico de gallo es tomate, cebolla, pimiento.
Y cilantro, y limón.
Y limón, bastante limón.
Como una ensaladita, digamos.
Ensaladita. Bueno, sí. Que se macera un poquito con el limón.
Parecida a nuestra criolla.
Ahí va,
claro, muy pero parecido. Mucho más limonoso.
Sí, más ácido.
Y lo otro que mencionabas, el agua con gas se usa para tomar esta bebida.
El agua mineral con gas acá es normal tomarlo. Vas al almacén y lo tomas. Sí. Para todo. Uh-huh. Allá más bien el agua mineral con gas es para el guaro o se usa en una fiesta, pero no es común tomar. Porque hay una cosa que...
Y el guaro es un destilado. Es un destilado,
exactamente, de caña.
De caña de azúcar.
Hay una cosa que nosotros tenemos la bendición en Costa Rica, es que el agua es muy sabrosa y es un agua de origen volcánico. Entonces es muy común, incluso cuando han llegado turistas, que la maleta va repleta de botellas de agua. Y es una de las cosas que extrañé aquí. Yo llegué aquí al Uruguay, no había agua que me viniera bien. Ni comprada, ni de la OCE, ni nada. Me costó montones. Uh-huh. Porque, claro, el agua de allá es muy sabrosa.
Claro. Bien. Y el casado, pregúntanos por acá. Casado. Gente que fue a Costa Rica. Sí. ¿Qué es el casado?
Y yo creo que puede ser el almuerzo más tradicional. También hago un paréntesis, las costumbres, los tiempos de comida son distintos. Nosotros ya desayunamos fuerte, cafecito, gallo pinto, quesito, plátano, así, un almuerzo, un casado, y la cena, un pancito apenas, algo livianito para irse a dormir. Y el almuerzo, el casado, es que tenés un plato con distintas, o sea, porcionado, ¿no? Tenés el arroz, los frijolitos, los porotos, tenés una ensalada, tenés siempre una proteína, que puede ser carne, que allá es menos común porque no está buena, más que todo pollo, cerdo,
pescado
también, camarones, como la proteína, y luego siempre una tajadita de plátano verde, plátano maduro,
ensalada.
Es un plato muy completo.
Claro, bien completo.
El casado básicamente es la expresión máxima del mestizaje colonial, porque tiene todas las raíces fuertes manifestadas en un mismo plato, y eso es algo que comemos todos los días, exceptuando, por ejemplo, el día sábado, ya ahí cambia la dieta, porque nosotros siempre somos de ir a la Feria del Agricultor en la mañana, donde compramos los productos al productor, gran variedad, y ya a mediodía estamos cocinando la típica olla de carne, pero en el Atlántico se hace el rice and beans, que en vez del típico gallo pinto, lo cocinamos con agua, con leche de coco, y se sirve con pescado, con pollo, que es un pollo dulce, va muy condimentado con romero, va con chile en la preparación, y antiguamente incluso en algunos lugares de la provincia de Limón se comía tortuga. Ahora pues por políticas de conservación, pues ya no se hace. Y el domingo ya la clásica sopa es la sopa de rondón, que es una sopa de pescado. Qué rico. Qué rico. La sopa de pescado cocinada con leche de coco.
y como con mariscos. También es
la nostalgia se nota.
Ay, sí, 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 me sale una lagrimita y todo. Sí, sí, sí. Algo muy interesante de Costa Rica, que también es parte de la región caribeña, porque en Nicaragua pasa, en Colombia pasa, que la parte caribeña tiene una influencia afro mucho más fuerte, sí, que en el resto del país. Y es un afro más contemporáneo, porque digamos aquí en Uruguay hubo toda la trata de personas, ¿no? Las personas esclavizadas que vinieron, pero en tiempos coloniales, bastante antes. En Costa Rica la parte caribeña fue más reciente, fue como final de 1800 y principios de 1900, que vinieron como a construir el ferrocarril para sacar todo el café del Valle Central. Viste que el café crece en altura en el Valle Central, a más de 1000 metros, había que sacarlo para el Caribe para que se fuera para Europa. Entonces trajeron mucha mano de obra de, no de África, sino de Jamaica, de las Antillas. Jamaica. Entonces, hoy en día la provincia caribeña, Limón, uh-huh, se llama Limón la provincia, tiene como esta influencia cultural, gastronómica de afrocaribeña. Entonces, digamos, ahí se habla como un inglés, un patuá. Uh-huh. La cultura es distinta, la comida muy distinta y es delicioso. Porque
es sabroso.
Y hablaste del cafecito que trajiste también ahí, sí, un país cafetero, una región cafetera, ¿no?
Sí, claro.
Nicaragua también lo es, obviamente, sabroso, pero Costa Rica tiene su café.
Sí, y es buen café. A mí, yo siempre le digo a la gente como que el café es a Costa Rica como la carne es a Uruguay. Okay. ¿En qué sentido? Porque fue como el producto que trajo la conformación del Estado moderno también. O sea, cuando nos independizamos, ambos países, en Uruguay dijeron, bueno, tenemos que especializarnos en la carne porque es abundante, porque es buena. En Costa Rica lo mismo, no podemos competir con Brasil o con Colombia. En volumen de café competimos en calidad. Entonces hay muchas leyes, al igual que en Uruguay, que protegen esa calidad. O sea, no se puede cultivar cualquier café, tiene que tener ciertos métodos de secado, de tostado, porque es que para ser competitivos es por calidad.
Y les queda muy bien el cafecito de Costa Rica. Y vamos a cerrar con Alex y Rebeca en esta Cocina con Acento.
Se van perdiendo los sueños.
La audiencia dice lo suyo también.
Sí, cuenta historias y pregunta también. Acá alguien pregunta, ¿la tortilla y la arepa son lo mismo? A mí no me salen por nada, pero sigo intentándolo.
No.
Bien.
La arepa es como más gordita, premia más para hacer la rellena incluso. La tortilla es plana, es chatita. No lleva grasa y se hace un proceso que se llama suasado, que es que se caliente, o sea, se cocina al calor del comal o del sartén.
Perfecto, ahí tiene entonces para que siga intentando. Después acá Andrés decía, un grande el Alex, qué ser de luz. Una vez me explicó con toda la paciencia del mundo cómo era su cena de fin de año, donde se juntan a cocinar un proceso larguísimo, pero acompañados con la familia y con esa energía que tiene, uno se imagina lo más disfrutable del mundo. Y bueno, dice que colaboraste ahí con un libro, Mi Receta Migratoria.
Ay, sí.
Bueno, sí, mandaba
salió
fotos.
Muy linda. Sí, 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 no sé quién será, pero bueno.
Andrés se llama. Oh. Mandaba la foto, no sé.
Claro, bien, bueno, pero luego mostrás. Sí, seguramente eran los tamales que hablamos, sí, recién, que es todo un proceso familiar.
O sea, claro, que se hace en familia, claro.
Claro, pues lleva mucho trabajo, o sea, es hacerlo, sí, en solito en casa, ¿no?
Muy bien.
Sí, perdón.
No, siguen llegando historias desde ya.
Uno más. Se
dice, tengo familia en Costa Rica y por suerte pude ir una vez y conocer ese paraíso. Adoré su cocina tanto como su paisaje. Tomaría gustoso unas clases para hacer patacones y gallito.
Claro que sí, hagamos.
Rebeca y Alex, gracias por esta Cocina con Acento. Gracias por pasarse por aquí, por traernos toda la cultura culinaria, los aromas, los sabores de Costa Rica. Gracias, pura vida para
pura
ambos.
Vida.
Pura vida, muchísimas gracias. Gracias.
Allá por el aromal se van perdiendo los sueños. Allá lejos y jamás.
No toquen nada.